Ser podcast.
Momento para la reflexión, como cada viernes aquí en El Larguero, con Ramón Besa y Manuel Javois. Como venimos haciendo desde el arranque del programa, prácticamente hoy monotemático, al igual que también fue en el día de ayer, con la crisis blanca, la más grande que se recuerda de los últimos años. Manuel Javois está en algún lugar, precisamente creo que no de la península. Hola, Manuel.
No,
buenas
me
noches.
Ido, me he ido de la península. En cuanto me he enterado de las noticias.
Pero estás en España. Pero estás en
España. Estoy en España. Esto es España. Estoy en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo, una hora menos, ya lo sabes. Así que nada, bien, muy bien.
Me alegro, hombre.
Por cierto, porque me fui de Madrid con llovizna y con frío.
Eso es. Me imagino que el tiempo en Canarias es bastante más caluroso que en Madrid. Y en Barcelona está Ramón Besa. Hola, Ramón.
Hola,
buenas,
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Manuel, sin más dilaciones, empiezo contigo. ¿Cómo has analizado, cómo has visto la semana desde fuera y qué te parece la resolución de la crisis? Recordemos, 500.000 de euros de sanción a cada uno, que me parece algo récord en el fútbol, incluso mundial, en un caso como este, que evidentemente es muy grave. 500.000 de euros para Tchouaméni y también para Valverde, Manuel.
Bueno, el Madrid es un club récord en muchos aspectos y lo que ocurre en el Madrid, y en este caso lo que ha ocurrido es gravísimo, da la vuelta al mundo y repercute en su imagen, repercute en sus ingresos, repercute en muchísimas cosas. No es lo mismo tener una trifulca de este tipo en un club que no sea el Real Madrid, que en el Real Madrid, porque la dimensión global es tremenda y se le hace también un daño bastante importante a la marca. O sea, en el sentido del dinero yo no le doy... O sea, me parece bien, es como son cantidades que no alcanzo a comprender ni siquiera en positivo, imagínate como para entenderlas en negativo, o sea, pues lo que cobran ellos, pues si la lías de esta forma y le haces un daño tan grande al club, me parece bien. El caso es que, y esta es mi reflexión, así un poco acelerada, porque las veces he estado fuera esta semana y me he enterado muy poco a poco, ayer sí a fondo, porque me llamaron el periódico para hacer un artículo y ya me informaron y me informé yo. Es que ocurra un incidente de este tipo dentro de un vestuario es tan malo para el club que se ve obligado a autolesionarse. Es decir, tú tienes a dos jugadores titulares, habituales, uno lesiona a otro, no sé las circunstancias, se hablan de muchas cosas, las versiones oficiales al final son un forcejeo y que se cayó, en fin, que pero ese jugador es baja. Luego tienes que castigarle a los dos. Tienes que abrirles un expediente disciplinario a los dos. No se trata, aquí no es como en nuestra empresa tenemos una trifulca de este tipo, pues se nos puede despedir a los protagonistas sin ningún tipo de
perfectamente.
Problema.
Bueno, en nuestra empresa y en cualquier empresa pasa una cosa así y seguramente sea motivo de despido. Perdona,
pero Manuel. En esta empresa, Álvaro, pierdes 80 o 90 millones de euros que ganarías vendiendo a estos jugadores. Tú no puedes despedir a estos jugadores. No los puedes despedir por mal, o sea, por comportamiento poco ejemplar que hayan tenido. Hay que multarlos, a lo mejor hay que sancionarlos el propio club, que creo que no ha ocurrido. Una serie de partidos, a lo mejor castigados, cosa que es absurda, porque es como, bueno, ya que estamos, por lo menos salid al campo, ¿no? Genera algo bastante incomprensible, que es natural. Porque tú no puedes hacer otra cosa que castigarlos, que vas a decir, bueno, pues nada, vamos para adelante y que nadie se enfade y vamos a ver si conseguimos, en caso de desprendernos de ellos, un buen cartel de venta en la próxima ventana de mercado. No, no se trata de eso, se trata de extirpar, creo que en el futuro, a corto plazo, extirpar lo que haya de malo en ese vestuario, que es que yo no lo sé. Lo que yo sé es que a mí, por ejemplo, que dos compañeros de una empresa que se rozan continuamente, además en este caso se rozan físicamente también, ¿no? Y que haya entre ellos un ambiente tóxico, una relación tóxica, que la hay en muchísimas empresas, en casi todas las empresas. Que dos compañeros lleguen a lanzarse palabras gruesas o a encararse, yo lo he visto, o sea, y existe, en la mía o en la... Bueno, en cualquier empresa, no la mía concretamente no, porque no voy mucho a la redacción, pero antes la he visto, ¿no? Y esas cosas pasan continuamente cuando el roce en un sitio de trabajo es continuo. Lo que no es comprensible es que si tú y yo mañana fuera de micrófono tenemos una discusión fea, a la media hora estén los confidenciales. Yo entiendo que en el calor de una de una diferencia nuestra, que en el calor de una cosa de alta tensión, pues ha entrado una noticia de la hostia y no sé qué, y de repente hay una discusión y a alguien se le va una palabra. Y yo entiendo esas cosas porque son producto del roce del trabajo, del estrés, del día a día, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es que haya gente, o no sé si es alguno de los dos protagonistas, no tengo ni idea, pero que haya gente que al minuto coja el teléfono, lo descuelgue y lo cuente. Eso es lo que a mí me... No estoy justificando absolutamente nada, ¿eh? Creo que es mucho más grave, y lo escribí hoy, mucho más grave un incidente violento que cualquier otra cosa. Muchísimo más grave. Pero como a nivel de compañerismo, a nivel de equipo de trabajo, a nivel de alguien que está remando a la misma dirección en la que van todos, que alguien coja y llame a un amigo y le diga, oye, mira, acaba de pasar esto, a mí me parece una bajeza impresionante.
Ahora andamos en eso porque me parece bastante interesante, y esta mañana contaba Antón Meana que el Madrid estaba buscando el topo.
Los tres
somos periodistas, vosotros sí, mucho mejor y con mucha más trayectoria que esto. Y también vivimos de esto y de las filtraciones.
Sí, sí.
Dicho esto, Ramón, te quiero escuchar a 500, 600 kilómetros de distancia desde Barcelona y además en la antesala de un clásico y con la sensación de que, como tantas y tantas veces, Madrid y Barça son vasos comunicantes. Y ahora mismo uno es agua y otro aceite. Y en el Barça es como relamiéndose de cara a lo que puede ser este domingo, donde recordemos que además el Madrid, por culpa de lo que ha pasado esta semana, no va a tener a dos habituales titulares, uno de ellos capitán, como son Tchouaméni y Valverde. Ramón.
Bueno, desde el punto de vista del Barça es la oportunidad única para rematar una liga ante los morros del Madrid, ¿no? Es decir, esto yo creo que no ha ocurrido nunca en la historia de la liga, que el Barça pueda ganar la liga después de derrotar el Madrid. Por lo tanto, lo que habrá que vigilar desde el punto de vista azulgrana, me imagino, es la excitación, el control emocional. Veremos qué es lo que ocurre en el partido, pero desde el punto de vista del barcelonismo está todo muy en paz, planificando incluso el año pasado, y yo diría que también un poco asombrados por lo que está ocurriendo en el Madrid. En cualquier caso, yo no lo considero una acción fortuita o aislada, más allá de que sea insólita por repetida, ¿vale? Es decir, tengo la sensación de que lo que ha ocurrido esta semana explica un poco el deterioro y el desgobierno que hay en el equipo ante la pasividad del club. A veces, cuando el equipo o una situación deportiva es complicada, el club es suficientemente fuerte para corregirla. Y en este caso tengo la sensación de que ante una situación deportiva problemática, el club no ha tenido más respuestas que la de cualquier club convencional, que es poner una multa, por más sonora y fuerte que sea, pero nada más. Y entiendo de que lo que ha ocurrido es el punto y final, seguramente la gota que ha colmado el vaso de una serie de episodios que empiezan, pues yo qué sé, las vacaciones de Mbappé en Italia, la lesión en su rodilla que no se sabía si era la derecha o la izquierda, el cachete de Rüdiger a Carreras, los desencuentros de Arbeloa con Ceballos o Carvajal, la agresión de Valverde a Baena. Es decir, hay todo un serial de cosas que explican desde el porqué de la salida de Xavi Alonso, la fractura del vestuario y lo que significó el punto de partida de toda la crisis, que para mí es el día que la expedición del Madrid decide no montarse en el avión porque no le van a dar el balón de oro a Vinicius. A partir de aquí...
Pero hace año y medio de eso, ¿eh?
Sí, pero es el signo del poder que tiene Vinicius respecto al entrenador, respecto a muchas otras historias, ¿no? Y es la fractura del vestuario. Yo advierto desde la distancia y con todas las reservas que aquí hay un bloque entre Vinicius y Valverde que van por un sitio y alguna parte de la plantilla que van para otros, y que explicarían el por qué algunos se llamaron más que a Xavi Alonso, a los colaboradores de Xavi Alonso, como gente que no les querían en el club. Entonces, el Madrid siempre ha sido un club de jugadores, el Barça siempre ha sido un club de entrenadores, y en este momento, como los jugadores no hay una unidad porque no hay liderazgos, o sea, el capitán está descapitalizado, que es, o está sin brazalete, que sería el caso de Carvajal, aquel núcleo madridista que había de toda la vida para suturar esas situaciones no existe.
Madrid, claro.
Y a partir de aquí todo es una fractura y una disgregación, y hemos pasado del sofá gris de Arbeloa, o morado, no sé qué color era, al cuadrilátero gris de Valdebebas. O sea, Claro, de alguna forma no ha sido la solución el cambio de entrenador. Y creo que el Madrid ha involucionado y explosionado cuando afrontaba un proyecto con Xavi Alonso que está en el mismo punto de partida. O sea, con cambio de entrenador, hay una parte de la plantilla que va en una dirección y otra, mientras que hay un señor que sigue cumpliendo más que nunca porque mete más goles que nunca y al que se le ve sonreír cada día, pues esté en Italia o esté en Valdebebas o esté donde esté. Que se llama Mbappé, claro.
Hay algo, ¿no? Ahora, a propósito de lo que estaba diciendo Ramón, me vino a la cabeza una idea y es que, bueno, una idea no es original, pero es verdad que cuando a la hora de renovar contratos, siempre, y nosotros también, yo por ejemplo, de jugadores veteranos, siempre piensas en el rendimiento que están haciendo en el campo, en que se les ha agotado la gasolina, en que ya no están dando de sí, y a veces hay que mantener a jugadores de la plantilla que mantienen sujeto el vestuario. A veces jugadores que no están jugando mucho o que pueden aportar ya muy poco, pero resulta que son pegamento en el vestuario, que son fuentes de autoridad.
Tú y yo estamos pensando en los mismos,
sí,
que se fueron hace dos años,
sí,
y que son españoles.
Y son fuentes
Nacho
de autoridad.
Nacho Fernández y José Lumato, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, y Luka Modric, que no creo que no se quería ir, y yo creo que defendió en su
momento
que...
Romero contó que, ayer, y lleva tiempo contando, que quería quedarse esta temporada,
sí, pues,
también.
Es que, pero es que yo, fíjate, que yo creo que escribí producto de esa, de decir, bueno, pues ha acabado un ciclo, evidentemente este jugador ha sido una leyenda del Madrid, una de las más grandes y un jugador que lo ha ganado todo, y creo que viéndolo en el centro del campo parece que hay algún tipo de, bueno, algún tipo no, la edad y el tiempo ha erosionado ya el esfuerzo, etcétera, pero pues a lo mejor lo que tenía que haber dicho es, este tío en un vestuario es una fuente de autoridad, es una autoridad a la que se le hace caso y que pega al grupo, y con el que a lo mejor, con este tipo, con Nacho, con José Lu, con alguna serie de gente que ya no estaba, a lo mejor que no iba, que iba a jugar pocos minutos, que iban a jugar, que iban a hacer grupo, pero que no, generalmente un jugador que se queda para hacer grupo quiere marcharse, pero si se quiere quedar, pues se tiene que quedar, porque conoce el vestuario, porque conoce el carácter de los jugadores, porque conoce las situaciones límites a las que se enfrenta un club como el Madrid en determinados minutos de la Champions, porque a lo mejor no permite que Camavinga, aunque haya sido rigurosísima esa tarjeta, vamos, ni en la vida le permitiría coger la pelota y hacer la tontería esta, yo qué sé, tipos que tengan una autoridad sobre los demás muy importante a través de la veteranía, a través de que llevamos aquí 15 años, no nos levantes la voz, y a través de que hemos ganado las Champions, que hemos ganado, tú te caes la boca y vas a hacer lo que nos digamos nosotros, aunque no estemos en el campo. Y puede ser, puede ir por ahí, no lo sé, puede ir por ahí.
Ramón, se da la circunstancia de que el Madrid actúa, digamos, al cabo de las, no 24 horas, pero 30 horas del segundo incidente, porque el primero tuvo lugar el miércoles, con una sanción que es récord, medio millón de euros. O sea, el Madrid va a embolsar 1 millón de euros después del papelón que han tenido tanto el uruguayo como el francés. Pero claro, deportivamente estamos en un momento donde muchos reclaman cambios en el Real Madrid de cara al verano 2026, pero esas voces, la gran mayoría, no indicaban precisamente que esos cambios fuesen a llegar por las salidas de dos hombres que son titulares indiscutibles en el Real Madrid. Uno con 26 años y el otro con 27. Porque podría uno pensar, Ramón, si uno está de salida, si el Pollo, con perdón de la expresión, enfrenta a un futbolista titular pero veterano de 35 años y otro que no juega, lo tienes más o menos sencillo. Pero son dos futbolistas titularísimos en el Real Madrid. En un Real Madrid, Ramón, que es evidente que necesita cambios. Con lo cual el papelón de cara a este verano es tremendo.
Sí, bueno, pero tú supones de que el incidente va a suponer la salida de Valverde y Tchouaméni.
Yo no.
Por eso, no, yo creo que el problema es
para nada.
No tiene ninguna pinta.
Para nada.
Por eso. Pero la historia es definir qué tipo de entrenador quiere el Madrid, porque yo ahí me he perdido. O sea, y ya la destitución de Xavi Alonso me pareció extemporánea. Es decir, no la entendí nunca, porque hay proyectos que necesitan tiempo para cuajarse. Sin embargo, se atendió, por las razones que sea, a que un grupo de jugadores no estaba cómodo o lo que fuera, y fue liquidado después de que precisamente en el Clásico el Madrid ganara 2-1 al Barça y se pusiera con 5 puntos de ventaja. Eso es una cosa que recuerdo perfectamente. Y sin embargo, ese rum-rum alrededor del entrenador me hace pensar, ¿qué tipo de entrenador quiere Florentino Pérez? ¿Un entrenador que gobierne el vestuario? Que las cosas no se hacen de un día para otro. O sea, generar un grupo de futbolistas con tiempo y con características, con personalidad, para tener un control, para tener una cierta autoridad, no se hace de un día a otro. Y tú tienes que, por ejemplo, en el caso del Barça, tiene un perfil, necesita seguramente más liderazgo o necesita más jugadores de oficio para afrontar una competición que les esquiva, como es la Champions, y necesita carácter, a veces se dice, ¿no? Un tipo de futbolista más líder. En cambio, en el Madrid, yo en este momento no sé lo que es lo que necesita. Porque, entre otras cosas, hay cuestiones en que no mezclan en el campo. No sé qué entrenador puede hacer que Vinicius y Mbappé liguen. El otro día, precisamente, me fijé mucho en el partido de Cornellà, en que la salida de Gonzalo provocó que Vinicius se activara, porque Vinicius combinó primero con Gonzalo y luego combinó con Bellingham y metió dos golazos. Pero se apoyó en un futbolista. Si tú esta pelota se la das a Mbappé, Mbappé se da la vuelta y mete el gol, él no lo mete Vinicius. Es una forma muy simplista de verlo, si tú quieres, ¿no? Pero quiero decir que al margen de liderazgos, tiene que haber asociaciones en el campo. El papel de Bellingham, por ejemplo, no sé si hace que ver la actuación en estos momentos de Valverde no mezcla bien con Bellingham. Y eso tienes que tener un entrenador con una autoridad para que no solo se dedique a la gestión de egos, sino a la gestión de fútbol. O sea, ya hay un problema futbolístico. Y si el Madrid no advierte un problema futbolístico, sino que simplemente se trata de coser unos futbolistas que individualmente tienen un caché muy elevado, creo que se volverá a equivocar. A veces, tú fíjate, por ejemplo, en el ejemplo del Rayo, con una plantilla de jugadores, algunos de ellos anónimos o populares porque son muy mediáticos y dicharacheros, como puede ser Álvaro García, como puede ser Isi, como puede ser, que ya son muy conocidos, pero ellos han hecho de un plan de juego y de una idea una manera de pasárselo bien. Entonces el Madrid ha sobrevivido, creo, durante los últimos tiempos, de dos Champions que fueron por el oficio, por el carácter, no por el juego. El Madrid siempre tenía a veces la capacidad de ganar campeonatos por una cierta regularidad, pero la regularidad del Madrid la ha perdido. O sea, desde hace mucho tiempo, esto, bueno, vamos a esperar la Champions y en la Champions ya no saldrá. Ganas al City con tres goles de Valverde y crees que ya puedes ganar la Champions. Y creo que se está engañando. Si no tiene un diagnóstico, no encontrará una buena solución. Y yo creo que el diagnóstico, o al menos yo, no lo veo porque no sé lo que quiere.
Seguramente, te voy a tirar la última, Manuel, que sé
aquí
que estás con gente ahí en Las Palmas.
Del Madrid, que tiene razón Ramón, y aparte estamos, aparte los que escribimos del Madrid, tenemos unas dificultades enormes para explicarlo. Pero es cierto, ganar la Champions de 2022 y de 2024, sin Cristiano Ronaldo ya, con el ciclo agotado y demás, por carácter, que se ganó por carácter, me parece la hostia. O sea, quiero decirte, hemos ganado la de las remontadas y la siguiente a equipos que en teoría tenían que, por táctica, por estrategia y por jugadores en prime, tenían que habernos pasado por encima. Quiero romper la lanza a favor del escudo, de la famosa camiseta del carácter, porque es cierto que se ganaron esas Champions porque eran el Madrid y nada más. O sea, dando un puñetazo en la mesa y diciendo, vamos a ganar dos Champions, que ¿quién gana dos Champions en tres años? Por inercia, casi, por la inercia del ciclo ganador anterior.
Hay un amigo mío que suele decir con cierta gracia que el Real Madrid no tiene 15 Champions, sino que tiene 15 suertes, de manera irónica, porque parece que la Champions es algo sencillo. Y hay clubes muy famosos de Europa que no tienen ni una sola Liga de Campeones. El Real Madrid tiene 15 y evidentemente no son fruto de la suerte. Pero probablemente, como dice Ramón, no es lo mismo el ciclo ganador 16, 17, 18, las famosas trillizas de Zidane, que seguramente venían acompañadas de mejor juego, mayor dominio y más líderes en el campo que lo que fueron las Champions.
La final de Glasgow es una final icónica,
del 22 al 24. Bueno, esa es muy anterior. Creo que estás con gente, Manuel, así que te lanzo la última y no me puedo resistir. Solo una cosa, con lo que decía Ramón, solo, y esto se ha contado en las últimas semanas, meses en la cadena SER, el único entrenador al que le ha dado Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, las llaves del vestuario, tanto en la primera etapa como en la segunda, fue José Mourinho. El único, y que nos consta que es una opción real para este año. Y luego, Manuel, cuando hablabas de lo de los topos, yo no sé si te ha salido más el alma madridista que el alma periodista. Porque es cierto que el Madrid está buscando el topo, pero me pregunto si de verdad es lo más preocupante que tiene ahora mismo el Real Madrid, buscar el topo con la que se ha liado.
Yo como periodista me gusta llamar a un número y que me cojan y me cuenten cosas.
Nos gusta a todos, yo creo.
Pero yo sí tengo un problema, como insisto, si de repente en la SER, no yo ni tú, dos estrellas de la SER tienen una trifulca que llega a las manos, a mí como periodista de la competencia me intenta contar eso porque es noticia.
Sí.
Pero como tipo que está en la que trabaja en la SER, el compañero o compañera que haya hecho la llamadita y haya dicho, oye, que ha habido aquí unas hostias, no voy a decir nombres, pero vamos, estrellas de la radio de nuestra cadena, y lo cuente al detalle y demás, a mí eso no me parece bien. Entonces, a mí como periodista me parece bien que la gente cuente cosas, porque si no nos quedamos sin trabajo. Pero yo, si fuese la institución Real Madrid y yo si fuese parte del vestuario Real Madrid, estaría muy preocupado porque cada cosa que ocurra dentro de ese vestuario, que debería ser sagrado, se cuenta al minuto, ya no solo en medios tradicionales, sino a veces en cuentas de Twitter, en canales de YouTube, todo en la legitimidad del mundo para la gente que ha conseguido esas fuentes. Pero digo, ¿pero esto qué es? O sea, vamos a ver, ¿somos un equipo o somos alguien? Y aparte esas filtraciones funcionan de cara a desnivelar poderes en el vestuario. Es decir, vamos a filtrar lo que nos interesa. Vamos a generar un estado de opinión, que es lo que muchas veces consigue una filtración. Y evidentemente ese vestuario no está unido. Ese vestuario estuvo unido hace muy pocos años y ahora mismo está roto. Porque cuando está unido nadie cuenta nada. Y cuando está roto la gente coge el teléfono y le interesa. ¿Y ahora quién contrasta? Pues nosotros contrastamos, la gente que recibe una llamada de un jugador o de tal y cual intenta contrastar lo que le han contado, pero cuando se lanza a un amiguete que tiene, yo qué sé, un blog o lo que sea, ese tipo no contrasta, claro, le ha llegado una información de primera mano,
claro,
es una información interesada, viciada.
Sería para un debate para otro día, pero es interesante observar cómo en la última semana el volumen de informaciones relacionadas con el Real Madrid y el vestuario del Real Madrid ha sido el mayor que yo recuerdo de siempre. Porque digamos que tradicionalmente, y yo siempre he tenido la sensación de que en el Barcelona se filtraba más, especialmente de las altas esferas, pero lo que ha sido esta última semana, a nivel de medios de comunicación tradicionales, pero también a través de redes sociales, que pensamos que también el mundo son las redes sociales, y hay gente que no está en las redes sociales y es perfectamente respetable, que parece que si no estás en las redes sociales no existe, ha sido un volumen de información tal que yo no sé si esta crisis, y esto lo dejamos para el viernes que viene, se soluciona con 500.000 euros para cada uno, comunicados pidiendo perdón, y por cierto, tanto Valverde ayer como Tchouaméni hoy hablando de noticias inventadas. Igual más sí, que hablar no, bueno, de noticias no inventadas, que se miren a sí mismos por la que han sí. liado. Por sí, la que
inventadas, sí. inventadas referentes a ellos, es evidente que no son, porque el Madrid ha sacado un comunicado y ha hecho una multa muy grande.
Y con un futbolista del Real Madrid, un capitán que, por cierto, ha acabado en el hospital y con traumatismo.
Y luego bueno, que yo he tenido que, en fin, la primera versión de mi artículo, muy temprana, me habían contado algo de un puñetazo, me habían contado, vamos, o sea, la gente que estaba, los medios, vamos, mi periódico y demás, al final, sí. que todo el mundo ha dicho que ha sido un forcejeo y que se ha caído y tal y cual. Bueno, pues como no tenemos a nadie dentro que nos haya grabado la historia, pues tal, pero déjanos dudar de esa versión.
Abrazo. Sí. Manuel, te dejo ahí con la gente con la que estás ahí en Las Palmas. Un abrazo grande. Chao. Ramón, acabo contigo.
No, digo que si el Madrid busca al topo, mejor que fiche a Mourinho. O sea, volveremos a la etapa del topo y lo que faltó. Yo creo que el Madrid perderá el tiempo si busca un topo, porque estas cosas a veces no creo que dependa de un solo futbolista. Creo que el Madrid en este momento tiene muchas vías de escape. No es simplemente un jugador que cuenta las cosas que pasan en el vestuario. Lo estoy viendo en diferentes medios, la mayoría coinciden en relatos, pero son relatos diferentes, es decir, no es una cuestión que sea de alguien que ha encontrado una fuente de información única para poner al Madrid en un aprieto nunca visto. Entiendo que lo que está ocurriendo es que con los contactos que tienen muchos periodistas o que tienen fuentes de información, pues como los que tiene la cadena SER con Meana y con Romero y con Herraiz, que son personas que están mucho en el día a día, no hace falta que vayan a uno que esperando a alguien que les cuente algo. Ellos chequean, ellos ven, ellos observan, ellos contrastan. Es decir, lo que está ocurriendo, por eso digo que si está pensando de que esto es un incidente único, yo creo que se equivoca. El problema es de que el Madrid en este momento está en una situación de desgobierno, de desautoridad, de deterioro, que necesita la intervención. No sé si no es del presidente porque cree que tiene que delegar en José Ángel Sánchez o tiene que delegar en quien tenga que delegar, no lo sé. Yo las facultades o el poder de Florentino nunca no he dudado, pero es evidente que el club tiene que de alguna forma intervenir en el equipo. Vuelvo al inicio, es decir, cuando un equipo está mal, el club lo tiene que sostener. A veces en el Barça ha ocurrido que el equipo ha aguantado más al club porque el club pues tenía más problemas o lo que sea. Y ahora en esta situación creo que hay que ver cuál es la actitud de Florentino, entre otras cosas, porque no creo que se vaya a repetir la situación que pasó en el 2003 y cuando el primer mandato de Florentino, cuando dimitió por haber dicho que había malcriado a los jugadores. La situación de haberlos malcriado es la situación que yo creo, o al menos ha malcriado a algunos más que a otros. Y luego pues pasa lo que pasa cuando hay estas situaciones. Y la insistencia para mí de que el Madrid no se reconoce como jugadores madridistas, o sea, en el sentido de que tú hablabas de Nacho, hablabas de, bueno, hemos hablado de Carvajal, de distinta gente, ¿no? ¿Cuál es el interlocutor en este momento de un jugador con el carisma que podía haber tenido Sergio Ramos o podía haber tenido Raúl?
No, no, mira, Ramón, Modric, Kroos, no. Ramos, Cristiano, Pepe y jugadores de la casa con peso. José Lu, Nacho Fernández especialmente. Es que ahora, ¿quién tiene peso?
Bueno, ¿quién tiene peso? Es que la identidad de un club, por eso a veces...
¿Quién más?
Bueno, y seguramente Courtois no habla o no se ha expresado porque estaba lesionado y ha estado fuera de escena, que siempre me ha parecido un futbolista muy, muy sensato cuando se ha pronunciado sobre determinados partidos, tanto cuando han acabado a favor como han acabado en contra, ¿no? Uno tiene gente que le escucha más que a otros por su forma de ser y por su forma de expresarse y por su forma de actuar. O sea, hay jugadores que en el campo actúan de maravilla y fuera del campo igual, y otros pues que no son tan completos. No sé, veremos a ver qué ocurre. Primero, yo creo que el partido del domingo es muy importante tanto para el Barça como para el Madrid, porque el Madrid tiene una oportunidad de soltar la rabia en el Camp Nou y decir ahí estamos y a ver hasta dónde alcanzan, y el Barça pues para rematar al Madrid y decir bueno, ya esta no va a ser, por mucho que se diga, la Liga de Negreira como se ha intentado vender, esta va a ser la Liga si el Barça la gana, porque se ha corregido a tiempo. Recordemos que el Madrid fue líder también después que el Barça perdiera en Girona. Por lo tanto, o sea, han dispuesto de ocasiones suficientes para el campeonato y no se lo han acabado de creer, porque en el día a día es lo que les fastidia. Al Madrid lo que le gusta es jugar grandes partidos y ahora no le alcanza para ganar los grandes partidos. Y entonces pierde los pequeños porque no le apetece y los grandes porque no puede.
El análisis de Ramón Besa y de Manuel Javois en una edición de viernes monográfica, como llevamos prácticamente desde el arranque del programa, dedicado a la tensísima situación que se vive en el conjunto blanco. Y que a todo esto, domingo 9 de la noche, Barça-Real Madrid, al Barça le vale el empate para conseguir la Liga. Un abrazo, Ramón. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.